El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 31 de marzo. Como siempre, gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. 9 jornadas para el final de la Liga. Barça líder con 3 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 9 sobre el Atlético. Salvo giro muy drástico en lo que queda, la Liga se le ha puesto muy, muy, muy difícil al Atlético de Madrid, que ya no puede permitirse ni el más mínimo error. En este mes de marzo que hoy se cierra, se ha dejado puntos de oro. Los 3 del Coliseum contra el Getafe, los 3 contra el propio Barcelona en aquella cruel derrota en los últimos minutos y el empate del pasado sábado en Cornellá. Total, 8 puntos menos que ante un Barça superconstante y un Madrid que con apuros va sacando los partidos, le han sacado de rueda. La exigencia es máxima y al Atlético le ha llegado el bache en el peor momento. El sábado que viene visita al Sevilla, al siguiente domingo recibe al Valladolid, luego va a Las Palmas y después recibe al Rayo. Solo le queda ganarlo todo y esperar que sus rivales, forzados a dividir esfuerzos por la Champions, puedan dejarse puntos. Pero tal y como está, especialmente el Barcelona, da la impresión de que la Liga está ya demasiado lejos. Enseguida estamos con la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Muy pendientes de ese accidente minero en Asturias que deja 5 trabajadores muertos y 4 heridos. Ha ocurrido en la mina de Cerredo, en el límite con la provincia de León. Según el gobierno del Principado, los afectados estaban realizando trabajos para un posible uso del grafito. La principal hipótesis sobre la causa del accidente es la explosión de una máquina. Hoy termina el plazo para que las comunidades autónomas notifiquen al Gobierno el número de menores extranjeros no acompañados que tutelan. Este dato será clave para conocer la cantidad de niños y adolescentes que se distribuirán entre las autonomías, fruto del acuerdo entre Junts y Gobierno para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Madrid notifica 2.442 solo en 2024 y dice que los recursos de la región están sobrepasados. Ana Dávila, consejera de Asuntos Sociales.
Ahora mismo la Cantueña es el único centro que puede ser ampliable. Todos los demás han sufrido las ampliaciones necesarias, por eso estamos en ese 132% de sobreocupación. Y bueno, pues estamos, los servicios técnicos están estudiando, bueno, pues cuál es la viabilidad de esa ampliación y luego también valorando otras posibles ubicaciones.
Las acciones de Repsol caen hasta ahora casi un 7% tras conocerse este domingo que Estados Unidos ha revocado los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida la española, para exportar crudo desde Venezuela. El CEO de Repsol, Josu Yonimaz, ha dicho que están en contacto con las autoridades norteamericanas y en busca de mecanismos que les permitan operar en Venezuela. El gobierno apuesta por el diálogo y el líder del PP, Núñez Feijóo, pide prudencia.
El gobierno de España está al lado de Repsol, igual que está al lado de cualquier empresa española que lo necesite en el mundo.
Vamos a ser prudentes con lo de Repsol, ¿de acuerdo? Y vamos a defender nuestros intereses, pero dentro de la prudencia.
Escuchábamos al ministro José Manuel Álvarez antes de participar en la reunión del grupo G5 Plus en apoyo de la defensa común que se celebra en Madrid. Pertenecen a este grupo Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Ucrania. Al encuentro de hoy también ha acudido la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Esta mañana, en la inauguración del foro Wake Up Spain, el rey ha insistido en la necesidad de que la Unión Europea fortalezca sus capacidades en el ámbito de la seguridad y la defensa.
Este mundo es preciso defenderlo y por eso el actual debate sobre la seguridad y la defensa en Europa es inaplazable. Debate que nos ha de ayudar en la toma de importantes decisiones que muy posiblemente marcarán nuestro futuro de los próximos años.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más significativo. En este no parar llegan ya las semifinales de la Copa del Rey, los partidos de vuelta. El Real Madrid trabajó esta mañana ultimando detalles para recibir mañana a la Real Sociedad. Recordad, en la ida 0-1 con gol del Dric. Lo normal es que vuelvan al 11 Valverde, Tchouaméni, Vinicius y Rodrigo. Precisamente Ancelotti hace unos minutos se ha referido a los futbolistas con menos minutos, tipo Endrick, y lo que históricamente ha pasado en el equipo blanco.
Más allá de la competencia, no le falta nada para jugar. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius, un par de años, Rodrigo, un par de años, Valverde. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo.
La segunda semifinal se jugará el miércoles en el Metropolitano, un Atlético Barcelona que parte de cero tras el empate a 4 de la ida. Le llega al Atlético tras el grave traspié del sábado en Cornellá, que le deja lejos del título de Liga, puesto que ahora está a 9 puntos de la cabeza y a 6 del segundo el Real Madrid. Oblak no encuentra explicaciones a los últimos tropiezos rojiblancos en la Liga.
Difícil de valorar, no sé por qué nos está pasando. Como ya hemos hablado, en diciembre, en enero, sí vamos a tener esta regularidad que es necesaria y no la tenemos. Para poder pelear la liga es una pena, estamos perdiendo puntos y nosotros alejamos del primer lugar donde queremos estar.
Y es que el Barça no falló, goleó 4-1 al Girona con doblete de Lewandowski, que ya suma 25 goles, máximo anotador de la liga por los 22 de Mbappé. Los culés están muy fuertes, tanto que suman ya 9 triunfos consecutivos en la liga. El Getafe cayó ampliamente superado por el Villarreal. Perdió 1-2, pero los amarillos, que fueron superiores, vieron como el VAR les anulaba hasta 3 goles. No obstante, los azulones siguen a 9 puntos del descenso. Eso sí, a Bordalás le cambia la cara cuando le hablan de pelear por luchar en Europa.
Que nos olvidemos de Europa. La palabra Europa no puede entrar en la mente del Getafe por las dificultades, por la inversión. Nosotros somos un equipo que tiene que pelear por la salvación y tener los puntos que tenemos en estos momentos es una auténtica brutalidad.
El Rayo tiene ya prácticamente conseguido el primer y más importante objetivo de la temporada, la permanencia. Su triunfo en Vitoria contra el Alavés le lleva hasta los 40 puntos. Pate Cis y Pedro Díaz firmaron los goles y batalla para un penalti clave. Íñigo, el técnico, los 40 puntos y el sueño europeo.
Bueno, con 40 puntos lo que sí tenemos en la mano son 40 puntos que no sé cuánto estamos de cerca del primer objetivo, creo que muy muy cerca, y todavía quedan jornadas por disputar y plenos de ilusión para poder tomar. Nos queda partido como una final, sobre todo desde el enfoque emocional.
El Leganés sigue en descenso, suma 27 puntos, los mismos que el Alavés, que está fuera de la zona roja. Los pepineros perdieron en el Bernabéu, pero dejaron imagen de equipo serio y competitivo. Eso sí, se marcharon muy enfadados con la actuación del árbitro y su entrenador. Borja Jiménez es partidario de que el club eleve la voz en público, algo que por otra parte no va a ocurrir.
Indignados, enfadados, muy molestos por cómo han sido las circunstancias. Espero que el club pueda hacer algo al respecto. Sí, sí, a seguir la dinámica de todos los clubs, que lo estamos viendo semana tras semana, que alzan la voz y para ir en la misma línea. Yo creo que eso es positivo para nosotros.
Territorio Madrid al tanto, Atleti B y Castilla pierden pie en su lucha por el ascenso, mientras que el Alcorcón se lleva un triunfo vital en Sevilla contra el Betis Deportivo y se aleja del descenso, que ahora tiene 4 puntos. Aún no lo tiene el Fuenlabrada. Liga Femenina, el Real Madrid ganó 3-0 a la Real Sociedad, idéntico resultado que obtuvo el Atlético contra el Valencia. El Madrid Club de Fútbol se impuso 2-0 al Betis. El Barça ganó 0-2 al Granada, así que las culés siguen siendo líderes con 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético tercero, el Madrid Club de Fútbol décimo a 9 puntos del descenso. Por cierto, que la selección española se concentra esta tarde en Las Rozas para preparar el doble compromiso de la Liga de las Naciones contra Portugal. Motor, Álex Márquez es el nuevo líder del Mundial de Motociclismo. Marc Márquez se fue al suelo cuando lideraba la prueba fetiche, el Gran Premio de las Américas en Austin, en Estados Unidos. Su abandono lo aprovechó Bagnaia para llevarse el triunfo por delante de Álex y de Gian Antonio. Álex, líder del Mundial por primera vez en su carrera, con un punto de ventaja sobre su hermano y 12 sobre Bagnaia. Álex Márquez, tras la carrera, ¿cómo le suena eso de líder del Mundial?
Para ver que hay que cogerlas, que te pueden dar vértigo, puedes coger el toro por los cuernos y decir, vale, aquí estoy, ¿no? Muy contento. Llamamos a Carmelo y decimos, vamos a Valencia directo.
Baloncesto, el Real Madrid mantiene el liderato del ACB tras ganar a Bilbao por 88-70. Fue el partido de la reivindicación de Ibaka, que estuvo espléndido con 19 puntos, 6 rebotes y 3 tapones. El jueves, nueva final en la Euroliga recibiendo al París. El capitán Jules reconoce que la cabeza se les iba a ese partido.
Sí, contentos por la victoria, ¿no? Creo que no era un partido fácil porque, bueno, el jueves tenemos una final en Euroliga, ¿no? Contra París, y a veces pues la cabeza está pensando en esa final, pero bueno, hemos podido podido imponer un poco nuestro ritmo para conseguir la victoria. Y ahora hay que descansar primero mañana y preparar bien ese partido.
Primera Federación Española de Baloncesto. Estudiantes ganó en casa a Guipúzcoa 76-66. Primer triunfo con Nacho Lezcano en el banquillo. Fuenlabrada ganó con apuros al Cartagena 76-78. No falló el líder San Pablo Burgos, que ganó a Orense por 14 puntos. Tenis, Djokovic no pudo levantar su título número 100. Perdió esta madrugada en la final del Master 1000 de Miami contra el checo Mensik por un doble 7-6 en un partido aplazado varias veces a causa de la lluvia. Y en golf, el madrileño Eugenio Chacarra ganó este fin de semana el Open de la India, la tercera victoria de su carrera profesional. A sus 25 años, este título relanza su carrera tras haber abandonado el circuito LIV, el circuito de los petrodólares. 1:10 y llegan ya las semifinales de Copa del Rey. De hecho, acaba hoy la jornada de Liga, esta jornada número 29, con un partido entre el Celta y la Unión Deportiva Las Palmas a partir de las 9 de la noche en Balaídos, pero mañana ya, 9:30, Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu, y el miércoles, idéntica hora, 9:30, en el Metropolitano Atlético de Madrid-Barcelona. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recordemos, porque esto ya hace mucho del partido de ida en Anoeta, que el Madrid trae un gol de ventaja, 0-1 ganó en la ida, gol de Endrick, aquel gran gol a gran pase de Bellingham, que le dio la ventaja al conjunto blanco en un partido que jugó con muchas bajas. Mañana, en principio, supongo que los que no fueron titulares el último partido, el último fin de semana contra el Leganés, van a recuperar su hueco en el once titular, ¿no?
Sí, eso ha dejado claro ya Ancelotti, que todos los que no fueron titulares el pasado sábado frente al Club Deportivo Leganés tienen muchas opciones de jugar. Evidentemente, ni que decir, tiene que Valverde, Tchouaméni, Rodrigo y Vinicius van a ser titular. Uh-huh. Ninguno de los cuatro lo fueron contra el Lega. Bueno, luego ha dejado caer incluso la posibilidad, lo vamos a escuchar, de que Álava, que no jugó más allá del punto en el que se encuentre en su vuelta a su mejor estado físico posible, hoy lo ha vuelto a explicar Ancelotti, ya lo ha dicho más veces, ahora mismo no está para asumir o afrontar partidos cada tres días de gran intensidad, jugó con la selección, con Austria, sí, en el parón de selecciones, y por tanto eso entendía que aconsejaba que no jugara el partido de Copa, perdón, de Liga contra el Lega, y pudiera ser mañana titular para dar descanso o bien a Asensio o bien a Rüdiger. Hay que tener en cuenta que Raúl Asensio está percibido de sanción, uh-huh, dato interesante, si ve amarilla mañana se perdería la hipotética final. Así que bueno, pues seguramente vamos a ver un equipo bastante cambiado mañana y desde luego bastante más titular. Y luego las opciones también para Endrick, ¿no? Como tú
sí,
decías.
Porque ha hecho muchos minutos en esta Copa,
claro,
muchos minutos.
No, y es el pichichi de la Copa, sí, para el Real Madrid, ha hecho 4 goles en la competición, como tú dices, un golazo el de el primer partido en Anoeta. Así que también ha dejado claro que podría ser mañana. Lo que pasa es que si juega Endrick, entendemos
no
que
descansa Mbappé.
Claro, y ahora mismo parece difícil quitarle, sí, como está con los 2 goles que hizo el otro día.
33 suma ya el francés, igualando la cifra de Cristiano en su primera temporada en el Real Madrid, también la de Van Nistelrooy. Es verdad que aquel año Cristiano estuvo un par de meses fuera por una entrada de Diawara, aquel central del Olympique de Marsella. Pues vamos a escuchar a Ancelotti, que ha dicho cosas interesantes en la previa del partido.
Sí, ha hablado un montón, ya digo, de Endrick, de cómo está el equipo, del tema del calendario, porque mañana juega el Real Madrid 1 de abril, su partido número 50 de lo que llevamos de temporada oficial, eso sin contar los partidos de selecciones para los internacionales,
claro,
que serían 8 más los dos de pretemporada, que fueron 3 en Estados Unidos, o sea que estamos ya por encima de los internacionales, por encima de los 60 partidos, y mañana será 1 de abril. Así que de todo esto ha comentado Ancelotti cosas interesantes.
Creo que estamos bien, la plantilla está animada, motivada, en buena forma. Ha recuperado los últimos que han vuelto del parón con la Sudamérica y tenemos la ilusión, la oportunidad de jugar a otra final que nos encantaría. La Copa del Rey es una competición que nos ha salido bien en los últimos años y queremos repetir.
Son 50 partidos oficiales y estamos en el mes de marzo. No ha comenzado todavía lo bueno.
Tenemos que manejar todo esto con la esperanza que un día podemos tener más tiempo para recuperar los jugadores, para preparar mejores los partidos, todo esto. En este momento tenemos que aguantar. Esta temporada va a ser una temporada muy exigente. De momento lo hemos manejado bien, teniendo en cuenta todos los problemas que hemos tenido, sobre todo las lesiones más graves que hemos tenido, que no podemos recuperar hasta el final.
Quería preguntarle por la portería. Hasta ahora Lunin ha jugado todos los partidos de Copa. Si llegan a la final, ¿jugará también Lunin?
Sí, hay que ver. Mira, te digo, puede jugar Lulín, puede jugar Courtois, están lesionados los dos, puede jugar Fran González, que se iba. Y si no llegamos a la final, no juegan ninguno de los tres.
Quería preguntarle por Endrick, que es el pichichi de la Copa, lleva 4 goles. Quería preguntarle si mañana puede ser titular, también mañana contra la Real Sociedad.
¿Quién está preocupado? No lo sé. Me parece que él no está preocupado, que está muy contento, que está trabajando muy bien, que yo estoy muy encantado con él, que cuando puedo le voy a dar minuto, le he dado minutos cuando he podido, siempre lo ha aprovechado, él lo veo tranquilo, motivado. ¿Quién se preocupa? Yo no lo sé. Y obviamente mañana puede tener opciones, porque en la Copa del Rey lo ha hecho muy bien.
¿Le molesta que digan que qué bien juega el Barça y qué mal juega el Madrid?
No, porque fútbol, cada uno tiene su opinión sobre luego, a quién le gusta más la posesión, a quién le gusta más la defensa, a quién le gusta más la presión alta y a quién le gusta más el bloque bajo. Creo que en el fútbol hay muchas facetas, a quién le gusta más el balón largo, a quién le gusta más la pelea del segundo balón. Entonces hay muchas facetas y cada uno puede opinar a qué le gusta más o qué le gusta menos.
Yo quería preguntar por Álava. Jugó el otro día Rüdiger. Si mañana puede ser un día para que Álava sea titular en el centro de la defensa.
Álava está muy bien, ha jugado con el equipo nacional. Obviamente meterle carga de dos partidos cada tres días puede ser un riesgo. Y obviamente mañana tiene más opciones porque lo que no han jugado desde el principio en el partido contra Leganés tendrán más opciones en los 11 de mañana.
Estáis a dos títulos, a dos partidos de un título que al Madrid le cuesta una barbaridad. De hecho, solo ha jugado 6 finales en los últimos 29 años.
A mí me motiva estar muy cerca de una final, motiva a mí, motiva a los jugadores, motiva al club. Entonces sí, estoy más motivado en este sentido. Es un logro jugar una final de cualquier competición. Entonces, por el hecho que estamos muy cerca, por el hecho que tenemos una pequeña ventaja, por el hecho que tendremos el apoyo de nuestra afición, obviamente nos motiva más.
Le pregunto de nuevo por Endrick. No sé qué le ha faltado, qué le falta para jugar más allá de la competencia, que es evidente que es muy grande.
Más allá de la competencia no le falta nada para jugar. Es solo un problema de competencia que tenemos enfrente, jugadores que son de una calidad de extrema. Creo que la historia de este club dice que muchos jugadores que ahora son titulares han chupado banquillo mucho tiempo. Vinicius un par de años, Rodrigo un par de años, Valverde, Camavinga. Es bastante costumbre, si tú quieres estar en el Real Madrid, chupar un poco de banquillo.
Hemos visto que ayer estabas siguiendo el juvenil de Arbeloa, un partido en el cual destacó un joven jugador, Enzo Alves, de 15 años, que ha dado para la asistencia.
Lo he visto muy bien, ha jugado poco tiempo, pero ha marcado la diferencia. No lo conozco mucho. Lo conozco porque he hecho fotos cuando era muy pequeño. Tengo un recuerdo muy bonito con él de la final de 2014, que he hecho casualidad la foto con el hijo de Marcelo, Enzo, y con el hijo de Xavi Alonso, ¿no? Ha sido en este momento es perfecto sacarla esta foto, ¿no? Ha jugado muy bien, creo que tiene futuro. Es un delantero muy listo, lo está haciendo muy bien en el cadete, es muy joven. Tenemos, creo que todo el club, no solo todo el club tiene mucha ilusión con él. Se llega al nivel del padre, bingo.
Ha dicho que no le molesta que digan que el Barça juega mejor que el Madrid, que cada uno tiene su opinión. ¿Cuál es la de Ancelotti? ¿El Barcelona juega mejor que el Madrid en este momento?
El Barcelona juega un fútbol muy bonito, con intensidad. El Madrid juega un fútbol distinto, pero con mucha calidad. A mí me encanta el fútbol del Madrid y me gusta también cómo juega el Barcelona. No pasa nada. Es difícil, como he dicho, difícil comparar porque las facetas son distintas. Tú puedes comparar utilizando la misma faceta. ¿Quién presiona más arriba? ¿Quién defiende mejor? Entonces es difícil comparar el estilo de juego de dos equipos, porque también el estilo de juego depende mucho de la característica de los jugadores que tú tienes. Entonces es imposible. El Real Madrid tiene características de jugadores distintas a los jugadores del Barcelona. Entonces compararle es casi imposible. Pero se puede decir, el Barcelona juega muy bien, el Madrid juega muy mal. Como se puede decir, el Madrid juega muy bien. Para a mí me encanta cómo juega el Real Madrid. Me encanta. Hace 3 años que me encanta. Si seguimos así, está muy bien. ¿Se puede mejorar cosas? Obviamente sí. Hay temporadas que son menos complicadas, temporada más complicada, temporada que hay más equilibrio, menos equilibrio. ¿Por qué cambia todo esto? ¿Por qué tú no eres capaz siempre de tener la misma identidad, el mismo estilo, la misma estructura? ¿Por qué? Simplemente porque cambian los jugadores, cambian las características de lo que van a jugar al fútbol. Y por esto es imposible mantener un estilo, una identidad muy definida para muchos años. Y que intenta de tener la misma identidad siempre falla al final.
Hola, mister, José Aguado de La Razón. De las últimas 10 victorias, en 8 han ganado solo por un gol. ¿Por qué le cuesta tanto al Madrid cerrar los partidos?
Porque los partidos son competidos y aún más en el último tramo de la temporada. Esto es solo esto, no es que he visto que hemos sido muy efectivos en frente, un poco menos sólido atrás, pero esta es la característica del equipo de este año, que somos menos sólidos del año pasado. Puede ser que somos un poco más efectivos en frente, pero ¿por qué? Porque la verdad es que hemos tenido lesiones muy importantes atrás, en este sentido, ¿no?, hemos perdido un poco de solidez.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. El otro día nos reconocía Lunin, con el tema del calendario, de los partidos y demás, que el equipo a veces se dosifica. Quería preguntarle, ¿usted cómo lleva eso? Si le desgasta mucho el hecho de estar detrás de una plantilla para motivarla casi día a día, minuto a minuto, para que no se vaya de los partidos, para que no se desenganche. ¿A usted eso le desgasta mucho?
Me cuesta mucho. Hablo mucho tiempo de esto con los jugadores para intentar tenerle motivado, concentrados todos los partidos. Pero esto es casi imposible, ser siempre motivado y siempre estar a 100%. Entonces, intentamos de hacerlo. Y por el hecho que este calendario desgasta mucho, es aún un poco más complicado. Yo creo que de momento lo hemos hecho bastante bien. Es verdad que hemos tenido partidos donde se veía el equipo mucho más focalizado en el partido, a otros un poco menos, pero también esta puede ser una característica del equipo, una característica de los jugadores, porque cada uno es distinto también a nivel mental. Hay el jugador que está siempre concentrado, siempre focalizado. Hay un jugador que le cuesta un poco más hacer esto.
Hola, mister. Aquí Sergio Horas para El Desmarque. El otro día el Leganés se quejaba del arbitraje. Desde otras partes de España eran aún más duros, hablaban incluso de robo, deslizando un poco la idea de que desde el comunicado del Real Madrid los arbitrajes son algo más amables. No sé qué le parece a usted esto. Gracias.
Bueno, no sé, desde el comunicado del Madrid han salido 3 partidos que nos han costado muchos puntos. Y como he dicho, repito, el partido, entiendo que Leganés se puede quejar de una situación gris, como nosotros nos quejamos de una otra situación gris. No tengo nada más que añadir. Sí.
No sé si ha podido echar un vistazo al calendario de la semana de la final de la Copa del Rey. La Liga ha establecido que ustedes jugarán el miércoles 23 su partido de Liga contra el Getafe. La final es el sábado 26. Si ustedes acceden a la final, jugarán contra el Atlético, contra el Barça, cuyo partido será el martes 22. Tendrán 24 horas más de descanso que ustedes de cara a la final de Copa. ¿Esto le parece una situación justa?
Bueno, sí, he mirado a esto. De verdad no lo he contemplado, porque no sé si vamos a jugar la final. Si no jugamos la final, el problema está acabado, tenemos el tiempo necesario para recuperar. Yo creo que no es tan importante, como he dicho, no es tan importante tener un día más o un día menos. Lo más importante es tener lo mínimo de descanso, que son 3 días.
Le quita importancia a este asunto en el caso de que el Madrid llegue a la final, que lógicamente está por ver porque el partido se disputa mañana. Por cierto, sobre la portería, Lunin en principio titular mañana, Carlos, ¿no?
Sí, seguro, porque Courtois no ha entrenado hoy, así que sigue con su recuperación de ese problema muscular que sufría con la selección de Bélgica. Esperamos que pueda estar ya listo de cara al partido del próximo sábado contra el Valencia en el Bernabéu, siguiente compromiso del Real Madrid, pero mañana ni siquiera va a estar en la convocatoria, así que Lunin será el portero de la Copa, que además de momento lo ha jugado todo, va a ser su quinto partido en esta competición.
Y una última cuestión, Carlos, referente a la Liga. El Barça está muy fuerte, 9 victorias consecutivas en Liga. El Madrid le está costando, ¿eh? Le está costando sacar los partidos adelante. Se mantiene vivo, está a 3 puntos, pero le está costando, ¿eh?
Sí, es verdad que bueno, suelen ser partidos más ajustados los del Real Madrid, de momento los está sacando, pero le está costando más, el del sábado contra el Leganés, el de hace 2 semanas contra el Villarreal ahí en la Cerámica.
Rayo.
Está claro que bueno, el Barça parece más solvente y que ahora mismo, con la desventaja que tiene el Real Madrid, cualquier desliz te deja casi fuera del título, ¿no? Pero bueno, sigue ahí la pelea del ten con ten y vamos a ver ahora cuando entre ya en liza la competición, no solo la semifinal de Copa, sino la competición europea, a ver ahí cómo se distribuyen los esfuerzos.
Pues esta es la última hora del Real Madrid. En un momento el Atlético. Ha dicho adiós el Atlético a la Liga. En un momento lo tratamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará el día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden 1000 cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz. Educando en armonía. El futuro suena mejor. Infórmate en el 613-650-318 o en escolaniasantacruz.es.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Yo siempre digo que la liga se define en las últimas 5 jornadas y aquellos equipos que estén más cerca en las posiciones para cuando falten 5 jornadas pelearán el título. Yo creo que hasta las últimas 5 fechas no se sabe.
Eso es lo que dijo el Cholo Simeone después del traspié en Cornellá, Español 1, Atlético de Madrid 1. Quedan 9 jornadas para el final, 27 puntos en juego. Barça líder 66, Real Madrid segundo 63, Atlético de Madrid tercero 57, a 9 de la cabeza. Le preguntamos a César Mendiondo, nuestro comentarista de los partidos del Atlético, si el equipo rojiblanco ha dicho adiós a sus posibilidades de ganar el título. César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Pues me gustaría como Atlético poder decir otra cosa, pero creo que definitivamente se le ha ido la opción de ganar la Liga al Atlético de Madrid casi al 100%, porque 9 puntos son muchos, no quedan demasiados partidos, el Barça al nivel que está jugando es increíble, ahora mismo ha recuperado su tono y yo creo que las dos cosas unidas hacen que el Atleti definitivamente esté fuera. Vamos a ver si por lo menos optamos a Champions, que eso creo que sí. Esa es mi opinión.
Eso, desde luego, lo tiene mucho más al alcance de la mano. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está claro que la derrota en Getafe, que la derrota contra el Barcelona y que el traspié de Cornellá son 8 puntos menos, y eso es un déficit muy importante.
Sí, bueno, es que el Atleti se ha dejado puntos a priori donde no se esperaba que se los dejara. El caso de Cornellá ha sido el último, pero evidentemente todo empieza con aquella derrota en Butarque, sí, contra el Leganés. También contra el Getafe, luego no ha puntuado
casa contra el Celta,
efectivamente, contra el Celta, contra el Español por la mínima, todos con empate a uno, la derrota contra el Barcelona, es decir, hemos pasado del mejor Atlético que igualaba aquella el reto histórico de las 15 victorias consecutivas siendo campeón de invierno a un Atlético de Madrid que se ha dejado 13 puntos de los últimos 30, 13 puntos en los últimos 10 partidos. Es verdad que el tema de la Champions, la eliminación en Champions, puede haber afectado, evidentemente, en lo anímico, pero es que antes de eso hubo también esas derrotas en Leganés y en Getafe y partidos muy malos del Atlético de Madrid donde le ha costado encontrar la regularidad. Es verdad que también venían del parón de selecciones donde ha habido mucho castigo para futbolistas, especialmente los argentinos, la suplencia de Julián, de Paul el otro día, de Jiménez, pero bueno, como revulsivos tampoco surtieron efecto en la segunda parte ante el Español en Cornellá y vimos a un Atlético de Madrid muy, muy, muy plano que realmente lo tiene complicado ahora mismo a 9 puntos de la cabeza y vamos a ver, bueno, la Champions parece que no peligra, pero también ayuda.
Menos mal que el Atleti Bilbao empató ayer a 0 contra Osasuna.
El empate del Athletic Club de Bilbao, que ahora mismo tiene 4 puntos de margen.
Y además el quinto ver Europa también.
Con el quinto clasificado. No parece que peligre ese puesto de Europa, pero la liga está realmente complicada.
Lo que le deja es prácticamente sin margen de error. Ya no puede cometer más errores, al margen de aprovechar los que puedan cometer los rivales. Próximo partido, el domingo que viene en Sevilla, vuelve a jugar fuera de casa, recibe después al Valladolid, viaja a Las Palmas y luego viene el Rayo Vallecano. Así que hay que pensar en la Copa que viene el miércoles a las 9:30 contra el Barcelona. El equipo trabaja esta tarde en Majadahonda.
Sí, es que ahora mismo, con el tema que estábamos comentando de la Liga, es a priori el único título que le puede quedar al Atlético de Madrid, la posibilidad real de poder acercarse a un título, y eso pasa por eliminar al Fútbol Club Barcelona,
4-4
que
en la ida,
llega
recordemos.
Con el 4-4 de la ida, y bueno, pues en un estado francamente inmejorable, con Lewandowski viendo gol como fue en el día de ayer ante el Girona. El equipo va a entrenar esta tarde a las 4:30, ayer hubo un entrenamiento de recuperación simplemente para los titulares en Cornellá, y no pudimos o no se vio a Coque, a Correa y a Lemar con el grupo, estuvieron haciendo trabajo individualizado. Recordamos que el argentino además cumple también partido de sanción. Ángel Correa va a cumplir el tercero de los 5 que tiene, también en la Copa lo cumple, y bueno, pues esta tarde a las 4:30 ya veremos algo más.
Y tranquilizador lo de Lenormand, que no tiene nada importante.
Sí, se descarta una lesión importante, simplemente se quedó en una brecha fuerte que pudimos ver, y bueno, pues tuvo que tener algún punto de sutura, pero en principio no va a ser ningún problema para poder estar en ese partido del próximo miércoles en el Metropolitano, donde la afición seguramente va a ser un toque importante para el Atlético de Madrid para poder conseguir meterse en esa final de la Copa.
Y Oblak, que mira ya la Copa y empieza a hacer un llamamiento a la afición y a sus propios compañeros. Hay que dar el tope.
Al final, para nosotros es un partido muy importante. Estoy seguro que todo el mundo está consciente que último mes ha sido muy duro para este equipo, pero el equipo tiene que levantarse, el equipo tiene que estar junto, hacer todo el miércoles para pasar a la final. Y nada más, no pensar en otra cosa, no pensar lo que ha pasado, sino concentrarse, entrar con coraje y con corazón al partido de miércoles y positivo, positivo. Y yo estoy seguro que somos capaces de hacerlo, lo tenemos que hacer.
Tenemos ya árbitro para el partido, la pareja de los Munuera, aunque no son familia. Sí. Munuera Montero va a estar como árbitro principal, el colegio de Andaluz, que hace poco ha sido, bueno, pues actualidad por todo el problema aquel que hubo con Jude Bellingham. Y Martínez Munuera estará en el VAR en ese partido, que se juega el miércoles a las 9:30 de la noche. El Barça, que va a contar con las bajas de Dani Olmo y de Casado. Uh-huh. En principio, bueno, pues no tendría ninguna baja más. También entrena en la ciudad condal.
Vamos con el Getafe. Derrota sin paliativos del Getafe en casa contra el Villarreal, 1-2 final, que no obstante sigue dejándole a 9 puntos de la zona de descenso. Eso sí, cuando a Bordalás le nombran la palabra Europa, le cambia la cara. Escuchad su reflexión, porque merece la pena.
Os quería comentar, y bueno, yo os entiendo a vosotros como periodistas y a los aficionados, que nos olvidemos de Europa. La palabra Europa no puede entrar en la mente del Getafe, simplemente porque nosotros somos lo que somos. Por las dificultades, por la inversión, por muchos motivos, el Getafe está en la situación que está y por lo tanto no podemos equivocar a la plantilla, no podemos equivocar a los jugadores, no podemos equivocar a la afición. Nosotros somos un equipo que tiene que pelear por la salvación y tener los puntos que tenemos en estos momentos es una auténtica brutalidad. Que le quede bien claro a todo el mundo. Quedan 9 jornadas, quedan 27 puntos en juego. Sabemos la dificultad que tiene la categoría y no nos podemos comparar ni con el Villarreal ni con equipos de este calibre porque estaríamos en un error.
Y es que en contra de lo habitual, los azulones no estuvieron nada finos en defensa y sumaron su cuarta derrota de la temporada en casa. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, fue bastante inferior el Getafe, la verdad, y eso que el Villarreal incluso pudo marcar alguno más. Le anularon 2 goles y tuvo ocasiones para marcar alguno más. Y la verdad que el Getafe no dio sensación ni siquiera de poder empatarlo desde ese 2-1. Que bueno, fue un partido, como decimos, en el que la defensa estuvo bastante mal, especialmente los centrales. En el primer gol se puede ver que Alderete está 2 metros más atrás, Diego Rico le coge la espalda y Ayoce remata solo en el área. El mejor del Getafe podemos decir que fue Carles Pérez, que puso el empate con una buena presión y un buen gol, que la verdad que trabajó bastante el extremo. Y nada, ni 2 minutos duró ese empate, porque a los 5 minutos, de nuevo un error de Alderete y Duarte, que se comieron un balón frontal a la espalda, hizo que Barry pusiera el 2-1, que le dio la victoria al Villarreal. Y que, como decimos, no estuvo nada fino el Getafe y sobre todo en parte se notó la baja de Terrats en el centro del campo y sobre todo ese trabajo que da siempre Uche. Así que sobre esas bajas que tuvo el Getafe en el día de ayer vamos a escuchar a José Bordalás.
Hemos concedido demasiado, nos han contragolpeado con mucha facilidad, hemos tenido problemas a nivel defensivo, no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, hay que tener en cuenta que enfrente teníamos un equipazo, que es el Villarreal, no lo hemos comentado, pero bueno, hoy teníamos 2 bajas muy importantes, de 2 jugadores que nos están ayudando mucho, tanto Uche como Ramón Terrás. Somos el Getafe y cuando faltan piezas importantes y algunos jugadores pues vienen con sus selecciones y bueno, vienen con cierta fatiga y tal, pues se nota mucho y hoy creo que el equipo ha acusado en exceso esas bajas.
Acusó esas bajas el equipo, que recordemos que lo recuperará para la semana siguiente porque eran por sanción y estarán disponibles, por tanto, para enfrentarse al Valladolid y después viene Las Palmas. Entonces son 2 partidos en los que el Getafe debería sacar a priori o puede intentar sacar unos 6 puntos que ya le den más respiro porque, como decimos, está 9 puntos por encima del descenso y de sumar esos 6 puntos, pues quizá podría un poco certificar ya finalmente esa salvación que es, como dice Bordalás, el objetivo, no Europa.
En el caso de Terrats era cláusula del miedo, recordad, tenía que pagar 150.000 euros y tenía que jugar el partido, el Getafe dispuso que no los jugara. Vamos con el Rayo, que ganó en Vitoria al Alavés y alcanzó la anhelada cifra de 40 puntos, la que casi en un 100% asegura la permanencia. Ahora ya se puede empezar a soñar con Europa. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, consiguieron una victoria muy importante ante el Alavés para seguir peleando por esos puestos europeos, el sueño de todos los aficionados del Rayo. El partido, tal y como se referían algunos jugadores del Rayo, era de 6 puntos, cortando una mala racha con esta victoria de 5 partidos y sin conocer la victoria. Un encuentro con buenas noticias, como por ejemplo el estreno de Liga de Pelayo, que ha jugado un gran encuentro, muy sólido en la defensa vallecana, supliendo a Lien, que era baja por sanción. También batalla, en Teca también volvió a la titularidad y Pate Cis anotaba el primero de los 2 goles, tercer gol del senegalés de cabeza. Además, los 3 han valido para ganar los encuentros. También estuvo en el banquillo RDT, aunque no sumó ni un minuto. El segundo gol lo hacía el nombre propio de las últimas semanas en el Rayo Vallecano, Pedro Díaz, que suma su tercer tanto en lo que va de temporada. El asturiano se cocinó una jugada maravillosa, con caño incluido, para hacer el gol de la tranquilidad. Un jugador diferente al resto, así lo definía Íñigo Pérez tras el partido.
Sigue con ese feeling de cara a gol. Él sabemos que tiene esa naturalidad y esa paz para, en un contexto difícil a nivel de tensión y que el resto de jugadores parece que tienen cierta ansiedad, él pausa el juego para un poco el tiempo y luego muestra su pierna derecha de nuevo y bueno, nos ha servido para poder refrendar esos 3 puntos que yo creo que iba a estar ajustado hasta el final.
Con esta victoria, séptimo es el Rayo con 40 puntos, con la salvación prácticamente en el bolsillo, y veremos si finaliza la jornada en esa séptima plaza. Lo harán si el Celta no consigue la victoria esta noche a las 9 ante Las Palmas en Balaídos, y lo próximo para el Rayo Vallecano será el próximo viernes el partido en Vallecas ante el Español.
Y el Leganés no ha sumado un solo punto en las tres últimas jornadas y sigue en descenso, pero el aroma que desprende es de equipo serio y competitivo. Los pepineros se marcharon muy enojados con la actuación arbitral en el Bernabéu, pero seguros de que jugando así se van a quedar en primera. En el minuto 88 rozaron incluso el empate con un cabezazo de Munir, Alejandro.
Sí, fue una acción muy clara para conseguir sumar esa victoria o esos puntos que no llegan para el Leganés. No tuvo suerte con las acciones arbitrales, como tú bien mencionabas durante el encuentro. A pesar de esto, muy buena imagen la del conjunto pepinero en el Bernabéu, remontando en la primera parte del encuentro con goles de Diego García y Dani Raba. Un Dani Raba al que pudimos ver en el 11 junto a Juan Cruz, y también con una gran actuación de Sergio González, el capitán pepinero. La realidad es que el Leganés está en descenso y va a empezar la siguiente jornada ahí, pero Borja Jiménez tiene claro que si siguen jugando así, la situación se va a revertir, porque el equipo está haciendo méritos partido tras partido.
Me preocuparía que no viera al equipo como le estoy viendo, como le vi el día del Betis, como le he visto hoy o como le vi el día del Celta. Ahí sí que estaría preocupado. Estoy convencido de que en algún momento el fútbol nos lo va a devolver. Seguro, porque estamos haciendo méritos. Creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo que en las tres últimas semanas no hemos merecido perder y hemos perdido los tres partidos.
27 puntos tiene el Leganés, los mismos que el Alavés, equipo que marca la salvación, aunque si hoy Las Palmas ganan Balaídos, acabaría penúltimo en la jornada. Lo próximo que le viene al Leganés, dos partidos ante su gente, el próximo lunes en Butarque, Leganés o Osasuna, y la semana siguiente recibirán al FC Barcelona.
Gran premio de las Américas de motociclismo, Austin, Estados Unidos. El jardín habitual de Marc Márquez no lo fue esta vez. Se cayó cuando lideraba la prueba, una prueba marcada por la lluvia previa a la carrera. Ganó Bagnaia, pero el nuevo líder del Mundial es Alex Márquez. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Buenas tardes.
Buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, momento de caos antes de la salida con una de las imágenes de este Mundial. Pilotos corriendo dejando su moto antes de que comenzara la carrera, donde el primero fue Marc y muchos le siguieron. Y es que su moto, como la de la gran mayoría, tenía reglajes de agua en una carrera declarada mojado. Esperando hasta el final, el 8 veces campeón del mundo Marc Márquez, que conocía el reglamento hasta los límites, marchó raudo y veloz a por la moto con reglajes de seco que ya le esperaban en el box. Salida abortada, por tanto, y en ese reinicio Marc Márquez pues dominaba absolutamente. Se fue al suelo cuando partía con una ventaja de 2.2 segundos. Un exceso de confianza y pérdida de concentración al pisar la pintura de las S del circuito de Austin, donde es un terreno intransitable cuando está húmedo, porque te vas al suelo, como se ocurrió, y aunque se levantó intentando seguir, le fue imposible por los daños que había tenido tras esa primera caída con Ducati en carrera. Con ello llegaría la oportunidad no desaprovechada para Pecco Bagnaia, quien con su victoria número 30 se pone a 12 puntos en el campeonato del mundo de un líder que no es el mayor de los Márquez, de Sales Márquez, quien con su regularidad, recordemos, ha sido segundo en todas las carreras, pues llega y accede a lo que es el primer liderato para él en toda su carrera. Una regularidad impresionante, y donde llegaremos a Qatar, que será la siguiente parada del Mundial, con un escenario totalmente diferente, con todo muy igualado, y donde ojalá pueda estar Jorge Martín, quien pasará revisión médica en Barcelona durante esta semana.
Y de eso hablamos. Jorge Martín, que aún no ha podido debutar en el Mundial, estuvo en Austin, en Estados Unidos, habló de su futuro inmediato, espera estar en Qatar dentro de 15 días.
Bien, mejor, obviamente muy lejos de mi 100%, parece que todo indica de que volveré en Qatar, pero no estaré en 100%, yo creo, hasta verano más o menos, pero ya te digo, no me encuentro en mi mejor momento. Hay que ser realistas, vengo de 10 fracturas han sido en total, con una moto que no conozco, entonces el principio será muy complicado, eso lo tengo clarísimo. El objetivo, yo creo, a final de año, pues ya por esos podiums, intentar ganar carreras, y esa es mi mentalidad.
Baloncesto Liga CB, el Real Madrid sigue líder con 21 triunfos, los últimos 13 consecutivos. Tenerife segundo a una victoria, tercero el Valencia 2. Ayer los blancos ganaron 88-70 a Bilbao Basket, en un partido en el que tuvieron minutos los menos habituales y en el que destacó Ibaka, que anda enfadado por los pocos minutos de que dispone, Miguel.
Pues sí, se llevó el MVP Ibaka, que como decimos fue el mejor, 26 de valoración para el Español. Y como dices, venía de no jugar mucho y venía un poco enfadado, sobre todo por ese incidente que hubo frente al Asbel, en el que jugó 3 minutos, le cambió Chus Mateo y se marchó bastante cabreado al ser sustituido. Y bueno, es que ayer tuvo 21 minutos, que es más de lo que ha tenido los últimos 10 partidos, porque los últimos 10 partidos de esta temporada ha jugado 22 minutos y de hecho se ha quedado en 6 sin convocar. Y como decimos, ayer fue el mejor, firmó 19 puntos y 6 rebotes y por ello Chus Mateo valoraba así su partido.
Ha jugado francamente bien. No puedo pedir más a Serge que lo que está haciendo. Está trabajando francamente bien, siempre trabaja muy bien y hoy ha hecho un gran partido, ¿no? La verdad que me alegro por él porque realmente trabaja bien y de forma incansable y nada, pues demuestra lo buen jugador que es, sin duda ninguna, ¿no?
A ver si este partido sirve para que Ibaka gane más protagonismo, porque los datos son claros, promedia 9 minutos por partido en ACB y menos aún en Euroliga. Y la verdad que, como decimos, ayer fue un día de rotaciones, porque los que más jugaron fueron Ibaka, Andrés Feliz y Hugo González, que son de los menos habituales, y tuvo descanso Gesonja, que es, podemos decir, el más habitual. De hecho, es que de los últimos 10 partidos ha jugado 255 minutos. Así que ya el Madrid descansa, y más aún Gesonja, que no jugó ayer, pensando un poco en el partido del jueves, porque el jueves viene París, y recordemos que la Euroliga está apretadísima y hay que ganar sí o sí. Y también tuvimos esta jornada al Évora, donde los nuestros hicieron los deberes, eso sí, esta semana. Se recuperaron un poco de los pinchazos de la semana pasada. Estudiantes ganó a Guipúzcoa 76-66. Fuenlabrada ganó por 78-76 en Cartagena. Y eso sí, San Pablo Burgos sigue sin fallar, volvió a ganar en Urense.
Territorio Madero al tanto, vamos con la Primera Federación. Uf, hemos dado un paso atrás los filiales, el resto no ha ido mal la cosa. Vamos a empezar con el Atlético de Madrid B, que perdió en Algeciras 1-0. Es octavo con 42 puntos a 3 de la promoción, que marca ahora el Mérida. Y Adrián Niño falló un penalti con 0-0 en el marcador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, que fue la clave del partido. Si el Atlético de Madrid hubiera aprovechado esa ocasión y se hubieran puesto por delante en el marcador, yo creo que hubieran conseguido sumar los 3 puntos, porque el Algeciras, aparte de marcar el gol que marcó, que le vale para conseguir la victoria, tampoco dispuso ni se le veía con disposición de tener demasiadas ocasiones de gol. Así que una pena ese penalti lanzado por Niño, que esta vez pues no besó las mallas.
Y Fernando Torres no ponía paños calientes después del partido.
No le gustó el partido. Bueno, tuvieron ocasiones también para haber por lo menos igualado, pero también reconoció que el Algeciras a la contra podía haber matado ya el partido. Y solo queda una cosa: prepararse para el siguiente partido, que es el Intercity el viernes a las 8:30. Y ahí sí que no se puede fallar. Hay que sumar los 3 puntos si se quiere pelear por el playoff.
Es un partido que tenemos que analizar, que tenemos que mejorar, que no nos tenemos que ir contentos con, por supuesto, con el resultado y mucho menos con el juego, y buscar soluciones, que el viernes tenemos otro partido muy importante. Bueno, siempre pensar en el siguiente partido, en intentar analizarlo bien, llevar a los chicos a un contexto donde entiendan lo que va a suceder, y a partir de ahí ellos tienen que dar un paso adelante, exigirse al nivel de la camiseta que están vistiendo y salir al campo siempre con la convicción de que pueden ganar, de que van a ganar, y eso es lo que le intentaremos transmitir esta semana.
Vaya viento que había ahí en el lugar de la entrevista.
Mal día para grabar protagonistas, sí, sí, en la costa, y también para jugar partidos, ¿eh? Porque eso fue lo primero que dijo en rueda de prensa Nogales, el míster del Fuenlabrada, es que el viento que hacía
1-1, empató el Fuenlabrada en Villarreal contra el filial, está 1 por encima del descenso.
Eso es, y que el viento marcó prácticamente el partido, un partido en el que hubo muy pocas ocasiones, muy pocas, muy complicado jugar ese encuentro, así que al final el punto rescatado por Cedric desde el punto de pena máxima
en el 88
le viene muy bien al Fuenlabrada, porque ese punto le vale para no estar en puestos de descenso y, bueno, preparar con algo de aire lo que resta y lo que espera, que además el próximo fin de semana será una finalísima ante el conjunto del Marbella. Escuchamos a Nogales.
Pero valoro mucho el orgullo que ha tenido el equipo, el coraje que ha puesto, esa exigencia que hemos querido tener hasta el último minuto para poder empatar el partido. Con lo cual, ya digo, es un partido que creo que ha sido bastante duro, pero valoramos muy bien el punto porque creemos que es muy importante.
El Castilla es noveno con 41 puntos, está a 4 de la promoción de ascenso, empató 1 en Yecla frente al Yeclano. No es la primera vez que le pasa, pero se le escapa el triunfo en el minuto 93 con un gol de Juanje, en este caso, cuando tenían los 3 puntos en la buchaca.
Tuvieron opciones de haber sentenciado a la contra, pero no lo hicieron, y también está claro que el Yeclano, yo he tenido la oportunidad de ver el partido, tuvo muchas ocasiones de gol, y en alguna, como decía Raúl al final del partido, el balón podía entrar, ¿no? Y al final, bueno, la mala suerte o la mala leche en este caso es que te lo hagan en el minuto 94 y te deje pues con mal sabor de boca. Escuchamos a Raúl González Blanco.
De que hemos estado cerca, pero también el Yeclano ha empujado mucho en los últimos minutos, ha tenido ocasiones claras y bueno, y también ha estado cerca de ese de ese gol que al final lo han conseguido. Sí, bueno, así es el fútbol. El árbitro, yo creo que no ha sido una entrada para tarjeta roja, pero bueno, así lo ha decidido y las circunstancias hay que asumirlas y bueno, y aún así hemos seguido peleando. Es verdad que bueno, pues seguramente un segundo gol pues hubiese bajado un poco la moral de Yeclano para seguir peleando, pero bueno, estando a una distancia de un gol, pues en cualquier momento puede pasar.
Bueno, y la mejor noticia del fin de semana fue la victoria del Alcorcón 1-2 frente al Betis Deportivo. Tiene 38 puntos, ha enlazado dos victorias consecutivas y está 4 por encima del descenso.
Por fin logra vencer fuera del Municipal de Santo Domingo. Era la gran asignatura pendiente del año 25 para los alcorconeros y ahora sí que coge un buen respiro de cara a la lucha por la permanencia. No está asegurada, pero lógicamente pone tierra de por medio, casi dos victorias con los equipos que están en la parte baja de la tabla clasificatoria. Pablo Álvarez se mostraba así de satisfecho después de ganar en la Ciudad Deportiva del Betis.
Creo que una segunda parte en la cual el equipo ha demostrado una madurez tremenda. Hemos competido a un grandísimo nivel. Hemos conseguido ese 0-1 y ese 0-2 y una gran lectura de partido. Luego con ese 1-2 nos ha tocado sufrir los últimos minutos, pero creo que el equipo ha mostrado otra vez carácter y muy contento porque creo que hemos competido muy bien, un partido realmente difícil.
Sobre la pregunta, estáis a 7 puntos, en ese momento de la jornada a 6 puntos del playoff, ahora a 7, ¿qué decía el míster?
Y respecto a los puntos, bueno, queda toda la jornada por jugarse, solo pensamos en descansar bien, ahora entrar en un buen viaje de vuelta, entrenar y que descansen los chicos y ya preparar una nueva semana para Sanluqueño, que es otra final. Ya esto es cuenta atrás, ya es ir tachando los partidos y realmente estamos muy centrados en lo próximo.
Segunda Federación, Grupo Quinto, jornada 29, lo más interesante, la victoria del Navalcarnero, 1-0 sobre el Atlético El Paso, se mete en zona de promoción de ascenso.
Que hace 15 de 15, la niña del míster, de Guille Fernández, al que felicitamos desde aquí, que se llama India, trajo un pan debajo del brazo y los 3 puntos de un partido en el que, bueno, el resultado fue muy corto para los merecimientos de unos y otros. Ganó 1-0 al Atlético Paso, pero lo cierto es que el Naval está ahora mismo entre los 5 primeros. Uno de los últimos en llegar, Ángel López, lleva 2 meses en Navalcarnero y ayer fue el asistente del tanto.
Al final estamos trabajando, el equipo está trabajando muy bien y nada, hay que seguir en esta dinámica, en el día a día como lo estamos haciendo y a seguir en esta racha.
Sí, al final, bueno, esto es fútbol, ¿no? Nosotros vamos a buscar el 2-0 y ya está, y defender el resultado. Y al final, bueno, yo llegué en febrero y me han acogido muy bien. La verdad que estoy muy contento aquí. Y nada, como te digo, al final estamos luchando todos juntos y yo creo que se ve en el campo que estamos todos a una, tanto los que están lesionados como los que están fuera, como los que nos toca jugar. Al final todo el que entra está aportando y eso es lo importante.
El Getafe y el Moscardó empataron a 1. A pesar del empate, el Getafe B se mantiene en zona de promoción de ascenso, aunque tiene solo 2 puntos de margen sobre el Coria. Y el Moscardó suma, que le viene bien, pero está a 2 puntos de la promoción.
Sí, pero se quedaron con mal sabor de boca los jugadores de Usera. Guille, uno de los grandes protagonistas por su actuación en el partido, lo confesaba así nada más acabar el encuentro.
Sí, a ver, sí es positivo porque puntúan, ¿no? Y necesitábamos puntuar más que el comer. Pero es verdad que las sensaciones son de se me han escapado 3 puntos, sinceramente. Sí, ahora nos viene Móstoles, nos viene Tenerife B, Melilla. Bueno, tenemos una serie de partidos que también son complicados, con gente que se está jugando mucho. Para mí es peor enfrentarte a los de abajo que a los de arriba en esta parte del año. Al final, descender es lo peor que te puede ocurrir. Y sí, finalizamos un mes de marzo muy complicado.
En el resto de partidos llama la atención la derrota del Majadahonda en casa, 0-2 sobre el Cacereño, que le viene fatal, y la victoria del Sanse fuera de casa.
Sí, una pena la derrota del Majadahonda porque estaba en muy buena racha, porque estaba enlazando victorias y, bueno, era ante un rival directo, lo que significa un frenazo para los jugadores majariegos. Quedan todavía jornadas para intentar remediarlo y poder meterse con Navalcarnero y con Getafe B entre los 5 primeros. Ojalá que sea así. El San Sebastián de los Reyes por fin engancha 9 puntos de forma consecutiva, se mete en el centro de la tabla, no va a tener problemas para conservar la categoría. Y por abajo, bueno, pues destaquemos la victoria del Real Madrid C ante el Adarve porque era una final. Lo que pasa es que no les libra de tener que apurar en estas últimas jornadas tanto a Moscardó como Real Madrid C, como a Darbe, como a Móstoles, sus opciones de tener que pelear por la permanencia.
Móstoles que perdió en Tenerife 2-1, cayó derrotado.
Un buen partido del Móstoles, un gol que se hacen ellos solos, el segundo del Tenerife, que prácticamente dejó sin opciones al equipo de Michel, pero ojo, bueno, siguen dispuestos a pelear, lo único que les queda ya por pelear, que es el play-out.
Y en 30 segundos, grupo séptimo de tercera, no ganó ninguno de los de arriba.
¿Qué te parece? 7 empates y una derrota. La del Rayo Vallecano B ante el Cala Pozuelo. Atención, porque la semana que viene se enfrentan el Alcalá y el Rayo Vallecano B. Si el Alcalá, que ya es matemáticamente equipo de play-off, consigue la victoria, se quedaría a tan solo un punto de poder ser ya campeón y equipo de Segunda Federación.
Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hemos guardado unos minutos antes del final porque acaba de hablar Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad, el rival del Real Madrid en el día de mañana en la Copa. Carlos, ¿qué ha dicho?
Sí, bueno, más allá de hablar muy bien, como siempre lo hace, de Ancelotti, del Real Madrid, esta reflexión, este fragmento de la rueda de prensa vino un poco por lo que ya hizo la Real hace años, cuando eliminó al Real Madrid de la Copa en partido único, ganó 3-4 en el Bernabéu. Y bueno, por ahí han ido los tiros. Él ha dejado claro que tiene toda la presión del mundo, que no es menos presión para la Real Sociedad por, en teoría, no ser los favoritos, que la presión se la autopone encima porque quiere estar en la final y, como digo, no mira al pasado ni hace referencia a ese partido de éxito para ellos.
Tampoco te creas que mucho, porque no soy de los que vive del pasado, entonces, pero sí vivo del presente, y entonces lo que les he hecho ver es que, bueno, no hemos estado lejos de ganarles en los dos partidos que nos hemos enfrentado a ellos esta temporada. Los dos los hemos perdido, pero es que hemos estado muy cerca de ganarlos. Entonces, estoy convencido, necesitamos hacer un partido como esos, pero sobre todo estar acertados. Si somos capaces de hacerlo, yo estoy convencido que tenemos serias posibilidades de pasar. Con el máximo respeto a lo que tenemos enfrente, que, como os lo he dicho, es el favorito a ganar todos los títulos que hay en liza. Yo tengo mucha presión, porque yo lo que quiero es jugar la final y estamos a un partido. Tengo la misma presión que cuando jugamos el año pasado las semifinales contra el Mallorca, la misma, porque nos estamos jugando lo mismo, es una final. Siento la misma presión que el día pasado contra el Valladolid, en el que por el presupuesto y por la plantilla que tenemos, seguramente éramos nosotros los favoritos, pero eso hay que demostrarlo en el campo. Por eso he dicho, el Real Madrid es el favorito, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos posibilidades y que las vamos a agotar. Lo tengo muy claro. Nosotros sí, o yo por lo menos, sí que tengo mucho que perder, porque el no pasar mañana a la eliminatoria sería no estar en la final y queremos jugar una final.
La Real también tiene mucho que perder, dice Manol. Tampoco viene en su mejor momento la Real, que viene de ganarle 2-1 al Valladolid, el colista con apuros.
Sí, ha confirmado, por cierto, porque el otro día jugó con algunas reservas Mikel Oyarzabal, andaba un poco tocado, pero dice que superó bien la prueba y que mañana va a estar aquí en Madrid sin ningún problema, así que el capitán de la Real mañana liderará de nuevo a su equipo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
A las 3 menos 5, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, muchísimo fútbol, muchísimos goles, no solo de lo que nos ha dejado el escenario del fútbol nacional, sino también el internacional, y haciéndole un hueco a una semana ya, a modo de previa hablo, que es absolutamente apasionante, con ese cruce, la vuelta de las semifinales, mañana Real Madrid-Real Sociedad. Intentaremos analizar todo lo que ha dicho Carlo Ancelotti, como habéis hecho vosotros, pero además de fútbol vamos a poner el foco en tres momentos puntuales que son impresionantes. Primero, el abogado de las hijas de Maradona afirmando de manera pública que el Pelusa fue asesinado. Es tremendo su testimonio, como también son tremendos los testimonios que estamos conociendo en la gimnasia italiana, con expresiones con las que hay que acabar, expresiones machistas, ridículas, homófobas. Cualquier cosa que digamos es poco y es para echarse a temblar. Como también es para echarse a temblar las declaraciones de Johan Bruyneel, el ex ciclista, ex director deportivo, ex manager, por ejemplo, de Lance Armstrong, en el que afirma que el ciclismo no es para maricas. Sí, lo ha dicho José María, lo ha dicho.
Lo ha dicho, lo escucharemos a las 3 menos 5 en Telemadrid Deportes. Ahora os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Nosotros volveremos mañana, fieles a nuestra cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Mañana tenemos ya un Real Madrid-Real Sociedad en el Bernabéu y estaremos en la previa del Atlético de Madrid-Barcelona de la Copa en el Metropolitano. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.